En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de estar con el periodista Santiago Navajas. ¿Qué tal, Santiago?
Muy bien, muchas gracias. Más bien que periodista, soy profesor de filosofía. Y precisamente por ser profesor de filosofía tengo muy presente toda la cuestión del antisemitismo, porque como sabrás, uno de los más grandes filósofos del siglo XX era Martin Heidegger, que era nazi y que era un gran antisemita. Entonces, como he estudiado bastante en profundidad el tema de Heidegger, es también por lo que estoy muy sensibilizado acerca de toda la cuestión de cómo el antisemitismo está introduciéndose en los intersticios de la sociedad europea y mundial.
Claro, entonces se hablaba de un antisemitismo que parecía que era exclusivo de la derecha, del nazismo, etcétera, etcétera, pero estamos viendo que la cosa tiene últimamente mucha más popularidad en el sector calificado de izquierdas, que tampoco responde a los cánones tradicionales de lo que es o lo que ha sido la izquierda en el mundo y en España, ¿no? Pero sí que vemos que hay un auge. Tú lo has reflejado en una serie de columnas. Algunas de las últimas han sido una llamada el eterno retorno del antisemitismo, hablando de básicamente de Francia y también aludiendo a una película de Buñuel. Y también la última publicada, pero creo que ya tienes otra que está en las imprentas, sobre Ada Colau. Se llama Ada Colau en Gaza. Recordemos que ella está en esta flotilla que zarpa y vuelve, ¿no? Es algo asombroso, el misterio de los mares y las tormentas de la flotilla de la libertad, así llamada. Santiago, quiero que nos hables desde tu visión, que tú decías desde esa visión humanista y filosófica, ¿cómo entiendes lo que está pasando?
Claro, si uno estudia la filosofía occidental y europea fundamentalmente, se da cuenta de la gran importancia que ha tenido siempre el pensamiento judío dentro de lo que ha sido la filosofía occidental. Yo siempre comento que las tres ciudades claves a la hora de comprender el pensamiento occidental son Atenas, Roma y Jerusalén. Pero al mismo tiempo también se ha producido siempre, como has comentado, un pecado original europeo que ha sido el antisemitismo, que ahora está más bien orientado en la izquierda, pero que durante muchísimo tiempo también estuvo vinculado a la derecha. Y en el artículo sobre Ada Colau en Gaza, lo que recordaba era en la memoria de Luis Buñuel, que él recordaba cuando fue a París por primera vez y se encontró con que en un restaurante de repente alguien le pegó a un judío por el mero hecho de serlo, ¿no? Y cómo él se encontró con esa sorpresa que luego trasladó a la película Diario de una camarera, donde hay un diálogo horrible en el que hay un par de franceses tradicionalistas de derechas que leen la Acción francesa, y entonces se plantean entre ellos en la mesa de una cocina efectivamente matar a los judíos. Y hay una criada que les pone alguna reivindicación a lo que hacen. Entonces ellos le responden, es que no eres una patriota, como diciendo la identificación entre ser francés y ser antijudío. Pero eso pasa en todos los países. Yo creo que todos los europeos debiéramos de ser conscientes de cuál fue nuestro primer contacto con el antisemitismo. Y en mi caso fue cuando viajé por primera vez a Italia siendo un estudiante Erasmus. En España no hay muchas sinagogas que estén en acción, que estén con feligreses. Y allí me encontré con la sinagoga de Florencia y mi sorpresa fue que en la puerta de la sinagoga había un furgón de los carabinieri, de la policía italiana. Entonces, a partir de entonces siempre he visto cómo efectivamente las sinagogas europeas, efectivamente, siempre hay policía defendiéndolas, policías que están tratando de que sean sitios seguros, porque no lo son. Entonces ese fue mi primer contacto con el antisemitismo, que sin embargo en España es muy latente. También contaba en el artículo que hace poco estaba en una cafetería y había un par de chicas al lado mía, y cuando una quería comentarle lo mal que se había portado un chico con ella, le hablaba de una típica expresión española que viene de la Edad Media, que es un perro judío. Entonces esa expresión, un perro judío, que el español lo dice sin darse cuenta del antisemitismo terrorífico que hay ahí latiendo, es lo que hace que se filtre ese odio hacia los judíos de la cual la gente en Europa muchas veces no es consciente. Muchas veces se habla del racismo que hay en Estados Unidos contra los negros, pero el gran racismo y el gran odio que existe en Europa y los europeos deberíamos hacer todo lo posible para extirparlos contra los judíos. Y lo que estamos viviendo ahora no es más que ese antisemitismo latente que existe en Europa. Y mi último artículo, que imagino que se publicará hoy, ha sido efectivamente sobre lo que ha pasado en la Vuelta a España en Bilbao, cuando efectivamente se ha utilizado ese cliché del genocidio de Israel presuntamente hacia Palestina, cuando realmente sí hay un genocidio en Gaza, pero no es el que hacen los israelíes, es el que hace la propia Hamás contra su propio pueblo, es el que hacen los sunís contra los chiís y el que hacen los chiís y los sunís contra los drusos. Así que si habría que hablar de un genocidio en esos países, es el que hacen los fundamentalistas islámicos contra su propio pueblo.
Bueno, la situación es como es, pero por más que la gente lo explique, o gente como tú, o los que estudian, pues parece que cada vez la población es más impermeable a este mensaje. Y lo más doloroso es que esto ha calado muy hondo en la población universitaria y más ilustrada en España. Eso es porque antes uno puede decir, bueno, durante la Edad Media había masacres de judíos, pero que la gente, alguien les decía, la peste es culpa de los judíos y salían a matar judíos, ¿no? Que es una
Claro.
expresión que se utiliza también en la zona de León cuando uno quiere ir a tomar vino. Dice, vamos a
Fíjate
matar judíos.
que hace poco Donald Trump también utilizó la figura de Shylock para referirse a determinada gente que está vinculada con el judaísmo, aunque por ejemplo, el yerno de Donald Trump es judío y ha puesto a un judío como embajador en Francia, que precisamente le ha recriminado a Macron que no está haciendo lo suficiente para ese antisemitismo, pero por lo menos en Francia hay cierta conciencia sobre ese antisemitismo. Pero en España es peor, porque en España es que desde el propio gobierno se incentiva ese antisemitismo por parte de alguien de Pedro Sánchez, que ha promovido una cuestión de reconocimiento del Estado de Palestina, que supondría el reconocimiento de Hamás como un Estado terrorista. Pero es lo que tú comentas, ¿no? Que la gente que supuestamente más ilustrada tenía que ser, se deja llevar por los medios de comunicación. Y ahí me temo que el Estado de Israel, no por su culpa, pero está perdiendo la guerra, por así decir, de la propaganda o de la información, entre comillas, que se hace mediante imágenes, porque eso la gente de izquierdas y la gente de Hamás lo tiene muy claro, la utilización de niños. Fíjate cómo el Daily Mirror en España, la agencia EFE, incluso la BBC, han utilizado a niños que estaban enfermos de nacimiento y han utilizado su imagen como si fuesen una representación de la supuesta desnutrición que están pasando en Palestina. Entonces, toda esta guerra de propaganda en la que estamos viviendo y en la que está cayendo la mayor parte de la gente, pero de una forma autoculpable, porque caen en esa desinformación, porque quieren caer en esa desinformación, es decir, porque el antisemitismo le empuja a querer creer lo que están viendo sin querer profundizar en cuáles son las raíces de los bulos y de las fake news que están llevando a cabo el Ministerio de la Propaganda de Hamás, con respecto a la cual Goebbels estaría muy orgulloso, claro.
La pregunta es, ¿hay salida para este tipo de situaciones o cuál es la salida en términos históricos que ha habido? Porque, claro, uno puede decir, sí, bueno, el Tercer Reich fue muy antisemita y acabó mal. Pero claro, era un país, una potencia, y ahora este fenómeno de neoantisemitismo no representa a un estamento oficial. Puede ser como en el caso que tú decías, que según las políticas en cada lugar, pues les convenga apuntarse o no apuntarse. Lo hemos visto, como tú mencionabas al presidente de España, pues según en qué días decir una cosa y al siguiente decir la contraria. Es decir, la utilización, por ejemplo, del término genocidio a nivel oficial y amplio tiene una fecha de inicio en España. Y que tiene que ver con la situación interna de la coalición de gobierno, las presiones para que poder seguir gobernando, lo que sea. Pero esas cuestiones internas se traducen en una nueva visión de lo que es un chivo expiatorio, es decir, en este caso es un chivo expiatorio político, ¿no?
Exacto, porque si, como antes mencionaba a Goebbels, ¿no? Si una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pues de tanto repetir el término genocidio, que además se utiliza de una manera especialmente mendaz y vil, ¿no? Porque lo que se quiere precisamente no es solo atacar a Israel, sino borrar la memoria del Holocausto. Porque claro, si ahora re resulta que genocidio es cualquier tipo de crímenes de guerra, pues al mismo tiempo que se está atacando a Israel, se está, por así decir, borrando la memoria del gran genocidio que se cometió en Europa contra los judíos. Con lo cual, esa utilización del término genocidio es culpable en esas dos dimensiones. El problema que tú decías, ¿cómo solventar eso? Pues es muy difícil, porque como vivimos en una sociedad del espectáculo y ya han convertido la guerra en Gaza en un espectáculo, no tenemos que ver de nuevo cómo Ada Colau ficha a Thunberg y ficha a estrellas de Hollywood para precisamente montar ese show de Hollywood para hacer una representación que es solo de cara a los medios, porque luego lo que tenemos que subrayar es que nosotros, por así decir, tenemos que defender a las víctimas de todo eso, que son tanto los israelíes como los palestinos. Y la gente que está atacando a Israel no le importa para nada a los palestinos, porque claro, al final lo que harían sería dejarlos en manos de los que lo llevan masacrando, sobre todo a las mujeres y a los homosexuales y a todos aquellos que no están en contra de esa actividad terrorista. Con lo cual estamos en una pinza muy complicada, porque como dominan los grandes medios de comunicación, porque tú fíjate que Radio Televisión Española, que al fin y al cabo está al servicio de un gobierno antisemita, pues tenga toda esta. Lo han reconocido ellos mismos, que Televisión Española tiene la regla de nunca enfocar a las protestas o de nunca enfocar a los sabotajes que se hagan contra los acontecimientos deportivos, y sin embargo, con lo que se está haciendo en Palestina, toda esta actividad pro Hamás, pues lo están enfocando constantemente. Entonces va a ser una guerra muy, muy complicada. Pero bueno, ahí está la cuestión de que todos aquellos que estamos con la verdad, y en ese caso podemos hacer críticos, por ejemplo, con la acción de guerra de Israel y denunciar lo que posiblemente habrá crímenes de guerra como se cometen en todas las guerras. Pero claro, dar ese salto de cualidad a la acusación de genocidio es lo que a mí, en primer lugar, ya me hizo darme cuenta que no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver de estar con las víctimas, si es, no es un ataque a Israel. Y yo estoy muy preocupado porque si hay un genocidio en el mundo que se está produciendo es precisamente contra los judíos. ¿Cuántos cientos de miles de judíos había en los países islámicos y en Europa? Y cada vez hay menos. Y se están yendo tanto a Estados Unidos como a Israel, porque es que efectivamente los judíos están en peligro de aniquilación en todos los países islámicos, incluso ahora en Europa. Con lo cual, Israel y también en gran parte Estados Unidos son los únicos, por así decir, fortines donde aún su existencia como pueblo se garantiza. Con lo cual, los que hacen realmente un genocidio como amenaza potencial son todos aquellos que dicen de río hasta el mar que lo que están proponiendo implícitamente es la destrucción del Estado de Israel y, por tanto, la destrucción del pueblo judío.
Sí, porque aparte de esa frase y las soluciones que proponen algunos políticos que forman parte del gobierno de España, es que desaparezca un país que pertenece a Naciones Unidas, y si nos remitimos a la historia, incluso antes que España. Es decir, que Israel fue aprobada su incorporación a Naciones Unidas, apenas fue creada a los pocos meses, en el año 49. Y España tuvo que esperar porque estaba en un régimen dictatorial y que, bueno, tuvo que
Ya
buscarse
sabes,
amistades.
claro, la historia. Franco nunca reconoció el Estado de Israel, se reconoció ya cuando llegó la democracia y con muchas dificultades, y es por ese antisemitismo latente que siempre ha existido en España. Yo que hablo mucho con gente joven, con estudiantes, que se dejan llevar en este caso, y es cierto, por esa mezcla de buen corazón y de ingenuidad, de buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Tú cuando tratas de profundizar en el conflicto que hay en esa zona, que es el más complejo del mundo, y hablas con estos estudiantes, no saben quién es Arafat, no saben quién fue Peres, no saben nada sobre los acuerdos de Oslo, no saben lo cerca que se estuvo de un Estado palestino, pero que Arafat en última instancia se negó a firmar eso, no saben nada de quién fue Golda Meir, no fueron nada de cuáles han sido las sucesivas guerras que ha tenido que enfrentar Israel siempre en defensa propia. Entonces, existe tal grado de desconocimiento que, como efectivamente vivimos en una sociedad, como te decía antes, del espectáculo y de la imagen, y con las imágenes es muy fácil manipular a la gente. Y la gente joven es sobre todo una generación emocional, no es una generación reflexiva. Con lo cual, vamos a tener también que hacer esa labor, que va a ser de muy largo plazo, para intentar defender a Israel, insisto yo siempre, a los palestinos, pero para defender a los palestinos hay que hacer lo que está tratando de hacer Israel, que es acabar con Hamas, acabar con Hezbollah y limitar la influencia que pueden tener estados totalitarios y terroristas como puede ser Qatar e Irán en la zona. Por no hablar ya de esa amenaza que empieza a ser muy latente y muy peligrosa, como es Turquía, ¿no? Que con Erdogan tiene esa idea muy, muy putinesca y muy Xi Jinping de volver a resucitar el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, Israel, yo creo que es que la gente aquí en España no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que es el Estado que vive en un auténtico peligro existencial permanentemente rodeado de enemigos exteriores explícitos y también de enemigos exteriores implícitos. Toda esta gente que en el fondo vive de ese antisemitismo que Buñuel reflejó en esta maravillosa película Diario de una camarera, donde, por ejemplo, hay una escena en la que un francés insulta a otro francés, pero la forma de insultarlo es judío. Es decir, se utiliza la expresión judío solamente ya como eso, como un insulto. Entonces, deberíamos de ir mucho más allá de la crítica, en este caso, a la situación que se está sucediendo para hacer una auténtica educación antisemita en Europa. Pero para eso, date cuenta que es que tenemos que luchar contra siglos y siglos de educación antisemita europea. En el bando cristiano, por ejemplo, tenemos a Quevedo, un grandísimo poeta español, seguramente el más grande poeta español y el más grande antisemita que ha existido nunca, junto con Shakespeare, que también lo era en el Mercader de Venecia, donde hace esa representación tan terrorífica de Shylock, o por ejemplo Lutero para los protestantes, que era también un antisemita feroz. En fin, que tenemos una tarea muy complicada, pero bueno, contra el pesimismo de la razón, pues yo creo que tenemos que también llevar a cabo el optimismo de la voluntad. Y bueno, los que no somos judíos, pero en este caso somos no solo amigos de los judíos, sino amigos de la verdad, pues tenemos que juntar fila. Yo señalaba en el artículo hoy sobre la Vuelta a España que el equipo de Israel que compite en la Vuelta, ha eliminado todos esos signos que podían dar lugar a que alguno lo identificase y tal, pero se han negado a quitar la estrella de David. Y por el contrario, lo de la Vuelta, lo que han intentado hacer es ponerle una ominosa estrella de David amarilla, como hicieron los nazis durante Alemania. Entonces, en ese aspecto tenemos que reivindicar esa estrella de David del equipo de Israel como un símbolo orgulloso de lo que es un Estado de Israel, que es el único Estado democrático de la zona, uno de los estados con más premios Nobel, un Estado donde los homosexuales y las mujeres tienen los máximos derechos. Yo siempre les comento a mis alumnos que si un musulmán quiere tener derechos, si una mujer musulmana quiere tener derechos, si un homosexual musulmán quiere tener derechos, el único país de la zona donde puede vivir libre y tranquilamente y con seguridad es en Israel. Y eso es la refutación absoluta de esa absurda acusación de genocidio que se hace contra Israel, claro. Que
Pues,
fíjate
sí.
que ni siquiera Israel ha hecho una cosa que hicieron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Roosevelt metió a los japoneses, a los japoamericanos en campos de concentración. Y eso no lo ha hecho Israel en ninguna de las guerras que ha tenido contra los países islámicos. Es decir, cuando un país como Israel, en esta situación de guerra brutal contra un Estado terrorista, sigue manteniendo los derechos de los ciudadanos musulmanos de su país, es lo que te muestra efectivamente la grandeza de ese Estado.
Pues te agradecemos mucho, Santiago Navajas, lo que nos has comentado ahora y lo que vienes comentando en la prensa y esa visión desde la filosofía y el humanismo para desatornillar esos esquemas que ni siquiera nacen de la experiencia propia, sino que son injertados, ¿no? De fuentes interesadas. Y seguramente también financiadas, porque yo no me entra en la cabeza que estas últimas actuaciones contra Israel en la Vuelta Ciclista hayan sido espontáneas y no organizadas desde hace mucho tiempo y con mucho dinero por personas que tienen el máximo interés en que Israel desaparezca del mapa. Muchas
Muchas
gracias por
gracias
habernos
por el...
atendido. Seguiremos atentos a tus publicaciones y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Para mí es un honor hablar con Radio Sefarad, ese nombre maravilloso de la España de los judíos antes de la expulsión. Muchas gracias.